verdadero romance. Ya lo vamos a terminar hoy. Y espero que ha sido de bendición, de quizás preguntas, de quizás pláticas que han tenido con su pareja, con su Dios. Quiero repasar la tarea que les pedí la semana pasada, de que lean la Biblia con un punto de vista al reino de Dios. Grande lo que está diciendo la palabra. El otro es que puedanos entender que somos de Dios, somos sus hijos y Él nos ama. Él es de nosotros, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Y que le enseñen a su pareja, a su relación con Dios, que está en su corazón, qué emociones tienen en su corazón. Y espero que sí hagan hecho. Hoy no va a haber tarea, vamos a terminar, pero vamos a terminar con la comunión como familia. Y siento que el Señor me ha pedido hacerlo de una forma diferente, a terminar este mensaje. So preparen su corazón, por favor. Les quiero preguntar una pregunta. Ustedes solteros, solteras, que no tienen pareja, levanten la mano, por favor. ¿Cuántos han visto una diferencia en lo que yo les estoy enseñando y lo que ustedes tenían en su relación con Dios? ¿Han visto una diferencia? ¿Sí? ¿No? Levanten las manos si han visto una diferencia. Solteros, solteras, jóvenes. Good? Okay. ¿Cuántas mujeres que tienen hijos han escuchado algo diferente que quizás le ha ayudado, le ha dado de pensar entre su relación con sus hijos y sus hijas? Amén. Varones, ¿cuántos ustedes como padres han pensado diferente en su relación con su Dios y con sus hijos? Sus hijos. Amén. ¿Y cuántas mujeres y hombres y solteros y solteras quizás tienen un entendimiento diferente de lo que es el matrimonio? Vale más que todos levanten la mano. Amén. Y toda esta semana Dios nos ha presentado oportunidades de, es curioso porque me ha dado oportunidades de decir el mensaje que voy a decir ahora, porque como que se está cerrando la cosa y Dios quiere que aprendamos lo que, si me quieren comprar un regalo para Christmas, cómpreme paños, por favor, porque los compro, mi comadre los lava y se me pierden, ya no salen de la máquina. Y a los 2 meses tenemos a Roto-Rooter ahí porque se tapan las pipas, pero yo me siento sin el paño. Ok, so ¿qué sigue? ¿Qué sigue de aquí? Sabemos que hace algo diferente y los he ponido a pensar y hemos hablado de cosas diferentes e interesantes. So ¿qué sigue? Porque muchas veces en la vida, en el matrimonio, en nuestra relación con Dios, Dios, sabemos que Dios quiere que háganos algo, sabemos que Dios quiere que tómonos un paso en fe, pero nos detenemos. La cultura, nuestros padres y, como dije al principio, la influencia del mundo nos detiene. También el pasado. Estaba hablando con un joven esta mañana y toma un paso de fe, mijo. No dejes que el temor. Y les quiero decir, usted, si usted está aquí en esta mañana y tiene un temor de abrir su corazón y enseñar todas las emociones a su Dios, igual a su pareja, hoy va a ser el último día que va a tener eso. Porque hoy va a tomar un paso en fe. Porque es lo que sigue. A mí sabemos que tenemos que tener una relación de emoción y pasión y deseo y anhelo con nuestro Dios y con nuestras parejas, pero algo nos detiene y les quiero decir que no se detengan ya, por favor. Ya no se detengan, porque es necesario, tenemos que superar cualquier cosa que nos ha detenido. A mí, para mí esa es la tristeza de ver una pareja, un hombre, una soltera, una jovencita que tiene tanto potencial y nomás de tomar un paso, pero nunca toman ese paso. Y a los 20 años piensan, yo sé cuándo paré de crecer.
Yo sé cuándo, me acuerdo el preciso momento cuando le dije no, no quiero a Dios. Y espero que esos tiempos sean muy, muy, muy poquitos en nuestras vidas. Y por eso, si usted no ha tenido la clase mejorando su matrimonio, a las 10, comienza a las 10, por favor, lleguen a las 10, si no le vamos a cerrar la puerta y se me van a tomar café. Es que todo es necesario, lleguen a las 10 de la mañana a la clase, ya está lleno, ya no podemos recibir más porque ya está lleno la clase, ya los mudamos a dos cuartos. El domingo que viene van a estar aquí porque hay tanta necesidad. Pero y les quiero decir, si entran a la clase no va a pensar yo, ah, ya tienen problemas. No, es mejor aprender y entender antes que venga el problema. So vayan con toda confianza. Ahí hoy yo sé que Steve está dando $100 a cada pareja de premios. So yo, pero ya no hay cuarto. Solo no vayan. Pero los que sí están asistiendo, por favor, lleguen a tiempo. Y yo sé que va a ser de bendición esa clase. Solo que sigue es cambios. Tiene que haber cambios en nuestras vidas. Tenemos que tomar ese paso. Tenemos que hacer un lado lo que nos detiene. Tiene que haber cambios de cómo vivíamos, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestra pareja. Tiene que haber cambios. Y el primer cambio que quiero que entiendan es: ¿qué dice la Biblia de los tiempos íntimos? ¿Qué dice la Biblia de la intimidad en el matrimonio? ¿Qué dice la Biblia del sexo? Con eso comenzamos. 1 Corintios 7, 3 y 5 dice: y tanto el esposo como la esposa debe cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, o no hacer que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después de volver a juntarse, no sea que por no poder dominarse, Satanás os haga pecar. Cumplir con los deberes. Todos lo tenemos. Y como les digo, no es tanto el matrimonio, tenemos deberes así con nuestro Dios también. Tenemos deberes el padre con el hijo, tienen deberes, pero aquí nos estamos enfocando en el matrimonio. ¿Qué dice la Biblia de esto? Y es un deber que tenemos que ser responsables. Hemos hablado las tres semanas de que no hay razón por pretextos, no hay razón por excusas, porque es de Dios. Y Dios nos los dio como bendición, que sea para bendición de nosotros. So, cuando estamos dando un pretexto, cuando no cumplimos con nuestro deber, ¿qué estamos diciendo? No quiero lo que Dios me ha dado. No quiero este hijo, no quiero esta relación, no quiero esta esposa, no quiero lo que tú me has dado. Y tenemos que tener cuidado en eso, porque nuestra responsabilidad es de cumplir con los deberes. Dice: no se nieguen el uno al otro. No se nieguen el uno al otro. No se nieguen el uno al otro. Porque cuando comenzamos a negarnos, algo comienza muy interesante, que comienza en la persona, sea el esposo o la esposa, comienza a crecer el rechazo. Comienzan a pensar pensamientos: no soy lo suficiente. Ya no tiene deseo para mí, ya no me quiere, ya no soy el hombre, ya no soy la mujer. Y comienzan todo eso en la corazón y la mente. Entonces va el matrimonio así. Y tenemos que tener mucho. Mi hija se fue de un trabajo la semana pasada. Y le dije: mi hija, no te sientas rechazada, no te sientas culpable, no te sientas triste. Es una cosa buena. Porque el rechazo está en cualquier lugar de nuestra área. Y si en el momento donde pensamos que es más seguro, tenemos más amor, hay más la presencia de Dios, y en ese momento nos rechazan, ¿cómo va a afectar a nuestro corazón? ¿Cuántas veces vamos a regresar a la recámara si pensamos que vamos a ser rechazados? Por eso es muy importante de entender de que nuestro Dios nunca nos rechaza, nunca nos va a rechazar. Entonces, si estamos en la imagen de Él, el rechazo no debe ser parte de nuestra vida. No puede ser en ninguna relación. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestro ex esposo, nuestros hijastros, nada, no puede estar en nuestro corazón. Hebreos 13:4 dice así: que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. La pureza es algo puro, es algo inocente. Cuando un hombre y una mujer tienen tiempos de intimidad, de estar íntimos uno con el otro, es pureza, es algo bueno, es lo que dice la Biblia. Y en nuestra vida, ¿qué nos hace sentir limpios? ¿Qué nos hace sentir limpios en la vida? La televisión no, la radio no, la música no, la cultura no, las vistas no, los clubs no. ¿Qué nos hace sentir limpios? Nuestra relación con Dios y nuestro tiempo de intimidad con nuestras parejas, nuestras esposas. Eso es lo que nos hace sentir limpios. Entonces, ¿por qué vamos a rechazar eso? ¿Por qué lo vamos a rechazar? Matrimonio exige una relación, la que tenemos con Dios. El matrimonio exige esa clase de relación. Ay, amo a mi Dios, quiero estar tan cerca de Dios. Dios, te quiero obedecer. Dios, háblame. Pero en el matrimonio nunca se escuchan esas palabras. ¿Por qué? Si lo exige, si exige eso el matrimonio. Ahora, ¿saben la cosa tan hermosa? Mateo 22:30 dice: porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. El matrimonio es para hoy. Es para esta vida en la tierra. Para eso es el matrimonio. Y piénsenlo así. Tenemos una vida para aprender una cosa con una persona, con una persona en este mundo. ¿Cómo veremos el matrimonio? Nomás tenemos una oportunidad con una persona para aprender lo que Dios nos quiere enseñar en lo espiritual de su reino. Una vez. Ahora, yo sé que muchos están divorciados, yo entiendo eso, pero si entendíamos eso al principio, nomás me toca una vez para casarme, porque tengo una oportunidad con esta mujer, con este hombre que Dios me ha dado. Eso es lo único, la única forma que voy a entender lo que Él quiere decirme. ¿Cuántos cambiábamos nuestro pensamiento en decir, no, llegamos a un desacuerdo, yo me voy, un divorcio? En vez de decir, no, yo no me voy. Dios, esta es mi única oportunidad para aprender lo que Dios quiere que yo aprenda y me voy a quedar. Cambiará todo aquí. Pero si no lo entendemos a ese nivel, vamos a ir a 2, a 3. A 4, a 5, a 7, a pensar que mejor no es casarnos, es mejor estar solos, todo eso. ¿Por qué? Porque no entendemos la importancia que Dios le pone al matrimonio. ¿Y saben qué? Yo en julio vamos a cumplir 30 años de casados. Mis tíos, la semana pasada, 52 años de casados. Yo he aprendido cosas que no lo podía entender en los 5, en los 15. Tuve que esperar hasta los 29 años a aprender algo de Dios y de mi matrimonio. Mis tíos han aprendido cosas, como se dice en inglés, ellos han aprendido más que yo me puedo olvidar. Porque tienen 52 años de casados. Ellos se conocen completamente diferente que yo y mi esposa en 30 años. Ellos entienden cosas de Dios completamente diferente Porque no han comenzado, terminado. Comenzado, casado, divorciado. Casado, dejado. Casado, lo que sea. Pongan esa situación en cualquier otra cosa. En un negocio. Abre un negocio, 3 meses se cierra. Abre otro, se cierra. Abre otro, se cierra. ¿Cómo vamos a lograr algo allí? No se puede. Conte más en el matrimonio. Y por eso, si somos casados, si somos solteros, si somos divorciados, entendemos que el matrimonio no es fácil. Y no es fácil. Pero si le tenemos mucho más valor. Es como un aborto, tener un aborto de una mujer. Si no le pone valor a este niño, esta creación, oye, yo no lo quiero. Voy a ver al doctor. Y voy a ver al doctor. Y voy a ver al doctor. Hasta que un día entiende el valor que trae aquí. Es el mismo con el matrimonio. Es el mismo. So, el matrimonio es de principio al cielo. Y no estoy juzgando a los que están divorciados. Yo fui divorciado. Yo no entendía esto, pero ya lo entiendo. Y usted, si ha sido, no quiero que se sienta mal, pero entiéndalo. Yo sí entendí una cosa, de que si este matrimonio no tuviera yo el nivel de compromiso y de fiel a esta mujer, nunca iba a ser feliz. O sea, esta es la última vez. Sentí que Dios me dijo, con esta es la última, Daniel. Si no, vas a ver. So, he comido tierra, he comido zacate, he comido cualquier cosa. Pero no me voy. No me voy. Me he comido la lengua, lo que sea. Pero ella es mi esposa. Y la única cosa que nos va a separar es la muerte. ¿Qué diferente sería eso? Ahora no quiero tampoco que vayan y piensen, pero si hubiera, sí, se viera mejor, quizás todo estuviera mejor en nuestra vida si entendíamos esto antes, pero ya lo estamos entendiendo hoy. So, hoy comienzan los cambios. Hoy comienzan los cambios. Y prepárense para cambios. Prepárense para cambios. Van a venir los cambios en su relación, si estás soltero con Dios o en su matrimonio. Porque esto es lo que yo he visto. Una mujer, un hombre, oran por su pareja. Años están orando por ese esposo, esa esposa. Se entrega a Dios la persona y la mujer o el hombre va a ver el abogado para divorciarse. ¿Qué sucedió allí? ¿Por qué pasa eso? Y sobre este mensaje yo siento que el Señor me dio la respuesta. Son dos cosas. La mujer no puede ver ese hombre de emoción. No lo puede sostener. No sabe qué pensar. Ya no grita, ya llora, ya se ríe, ya la desea como esposa, ya tiene pasión, ya le da perdón. Y ella como que, este no es el hombre que tenía. Y como que se vuelve loca, o él se vuelve loco y dice, no, mejor me voy. Porque como estamos hablando, Dios es un Dios de pasión, Dios es un Dios de emociones. Entonces nosotros somos gente de emociones. Entonces tiene que haber emoción en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones. Y cuando no conocemos a Dios y conocemos a Dios, llegan las emociones. Se abre por medio del Espíritu Santo nuestro corazón con esas emociones. Han varios de ustedes que me han dicho, pastor, yo no sé qué me sucede, pero el Señor me está hablando y ¿sabe qué? No dejo de llorar. Le digo, vas bien, mijo, vas bien. Pero por eso se divorcian. La otra cosa es esto. Y mayormente cuando la mujer conoce a Cristo. Es que esta mujer ha puesto un fundamento por su familia. Ella sea bien o malo, pero ha puesto algo para sostener la unidad de la familia. Ha hecho cosas para tener paz y tranquilidad en su familia. Entonces llega el esposo, se entrega a Dios, es un hombre ya de emoción y pasión, y dice, Dios no está diciendo que lo que tú hiciste ya no está bueno, entonces vamos a escuchar la voz de Dios. Y ella se ofende y se va. Porque ella ha caminado en una posición de sacerdote en el hogar, que no es malo, lo puede hacer, pero es como usando unas pinzas para poner un clavo. Ah, sorry. Es bueno, pero no es lo perfecto. No se utilizan pinzas para un clavo, se utiliza un martillo. Y eso es lo que sucede. Entonces ella dice: pero yo he hecho esto y ahora tú vienes como que sin nada. No, no, no. Entiendan de que den gracias por los cambios que ven en su pareja. Recíbanlo. Van a ver cambios. Quizás sus esposas ya no les van a gritar. Sus esposas van a decir: no, está bien. Gracias. Te amo. Les da miedo cuando su esposa está ahí, están durmiendo y se levantan. Ya está ella, pero va a orar por usted en vez de darle una cachetada. Esos cambios van a venir. Prepárense para esos cambios. Porque lo que sucede con el hombre es que la mujer ora por él y por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le enseña el corazón de su esposo. Y el esposo no quiere que su esposa vea su corazón. Y se aferra. Y se cierra. Y se dejan. Los dos cristianos. Y eso es muy triste. Vienen los cambios. Prepárense para los cambios. Si se dejan uno al otro, si reciben esos cambios como bendición de Dios, su matrimonio va a ir a otro nivel que nunca han conocido. Vamos a comenzar con Cantares 8, 1 al 8. Dice así. Y leyendo en esto, imagínense algo. Yo no sé qué se imaginan, pero imagínense algo. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Las curvas de tus caderas son como joyas, obra de manos de artífice. Tu ombligo como una taza redonda que nunca le falta vino mezclado. Tu vientre como monte de trigo cerrado de lirios. Tus dos pechos como dos crías mellizas de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques en Hezrón junto a la puerta de Batarim. Tu nariz como la torre de Libán que mira hacia Damasco. Tu cabeza te corona como el caramelo y la cabellera suelta de tu cabeza es como hilos de púrpura. El rey está preso en tus trenzas. Qué hermosa y qué encantadora eres, amor mío, con todos tus encantos. Tu estatura es semejante a la palmera y tus dos pechos a sus racimos. Yo digo, subiré a la palmera a asir sus frutos. Sean tus pechos como racimos de la vid, el perfume de tu aliento como manzanas y tu paladar como el mejor vino. Eso es un matrimonio. Eso es un hombre y una mujer hablando de su esposo y de su esposa. Y yo no sé qué se imaginaron, pero yo pienso que se imaginaron una pareja como de 20 años, 25, enamorados, con pasión, con deseo, todo eso. Pero no es así. Y ahorita les digo. Pero lo que sí debemos entender es que un día todo matrimonio estaba así. ¿Sí o no? Vale más que digan que sí. Todo el matrimonio estaba así. Como se dice, nomás querían vivir con el aire. Pensaban que nomás con aire se podían vivir. A los 25 años de casados. Y quiero que entiendan, vamos a repasar un poquito de cómo la vida de la intimidad ha cambiado sobre los años. A los 25 años, vamos a imaginar nuestra vida con nuestra pareja es como comer. A los 25 años estamos así. No queremos comida, no queremos nada. Estamos enamorados uno del otro. En términos de comida, nomás queremos puras botanas. Poquito, seguro, pero bastante. ¿Me entienden? Una botana a los 25 años. A los 35 ya viene familia, ya el enfoque no es tanto en la belleza, sino vamos a descansar, vamos a comer un poco. En términos de comida, la vida sexual es como una comida. Queremos ensalada, queremos poquito de esto, queremos la carne, queremos la verdura, todo eso. No estamos satisfechos, estamos bien. A los 45 años ya no hay six pack, ya hay 12 pack. Ya no hay firme, sino hay un tanque de amor. So, los cuerpos cambian, el pelo ya quizás está cambiando, si hay pelo, quizás ya no hay pelo. Y ya la vida es como un buffet. Queremos poquito de esto, no tanto de esto, queremos así, hacer algo diferente. Esa es la vida sexual en nuestra vida en esa edad. A los 30 años de casados, ya todo es más despacio. La esposa va corriendo, uno de hombre, espérame, ahí voy. Ya los huesos duelen, ya estamos un poquito más viejos. So, ¿cómo es la vida sexual? Nomás queremos un bocadillo, nomás algo que me sostenga, que me dé paz y felicidad, y es todo. A los 40 años, 65 años, 40 años de casados, ya no escuchamos cuando nuestra esposa dice, vente, este cuerpo de Dios, tráemelo a mí. Ya no escuchamos cuando nuestra esposa dice, ah, qué bella. ¿Qué dices? ¿Qué fea? No, qué bella, mi amor. Ah, ok. So ahí comienzan las cosas malas. Y en ese tiempo ya en términos de comer es nomás el postre. Ya nomás queremos lo más dulce que hemos sentido, que hemos probado, ese postre. Esa es la vida en etapas y la vida sexual de un matrimonio. Y si no me creen, pónganse a ver cómo van a comer hoy después de, ¿a dónde van a comer y qué van a comer? Pero ese no es como se escribió esta escritura. El rey Salomón tenía 70 años cuando escribió esta escritura. 70 años. Y no estaba feliz. ¿Saben lo que había sucedido? El rey, a ese tiempo, cuando escribió esta escritura, tenía 1,000 esposas. 1,000 esposas. So, este no lo escribió con que, wow, la he hallado. Al fin. Me he casado 1,000 veces. Y la cosa con el rey Salomón es que él no las divorciaba. Él se casaba y, ahí espérame. Te quiero a ti, cásate conmigo. Ahí espérame. So, cuando escribió esta escritura, era con un corazón de tristeza. Porque estaba pensando, 1,000 mujeres y todavía no he encontrado eso. Se estaba imaginando esto, esta escritura. Si tuviera esa mujer, so en 1,000 mujeres no podía él encontrar esta mujer. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? De que es mejor una mujer que Dios nos ha dado en vez de 1,000 que pensamos que nos van a satisfacer, que nos van a dar el gozo, que nos van a hacer feliz. Y el rey Salomón era el rey con la mayor sabiduría en el mundo. Y él está diciendo, no lo he encontrado. Esa mujer que quiero en mi corazón, que le quiero abrir mi corazón, todavía no la he encontrado. A los 70 años. Y eso para mí es muy, muy triste. Porque ¿qué dice la Biblia de la mujer que tenemos hoy en día? Del esposo que tenemos hoy en día. Dice Proverbios 31:30. Este es de la mujer. Los encantados son una mentira. La belleza no es más que ilusión. Pero la mujer que honra al Señor es digna de alabanza. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros, Pon de nuevo Cántares, mi amor. Que nosotros debemos de ver esa escritura. No le necesitemos 10 años casados, 20 años casados, 30 años casados. Si tenemos 50 años casados, así debemos de ver a nuestros esposos y nuestras esposas. Así. Y si no sienten la pasión de esa escritura, el deseo, el gozo de esa escritura, es muy malo, porque se siente nomás en leerla. ¿Qué clase de emoción debemos de tener para nuestras parejas? Salmos 112, 1 al 10 dice así: feliz el hombre que honra al Señor. Vamos hasta abajo, dice: su generosidad es constante, levanta la frente con honor. El malvado se enfurece al verlo, en su impotencia rechina los dientes. La ambición de los malvados fracasarán. Eso es cuando hay un esposo que busca al Señor. Esa escritura se está adiando a una mujer. Ahora, ¿dónde ahí dicen busquen la hermosura de lo físico? Entre la mujer y el hombre no hay. Y nunca debemos de tomar un paso solamente en cómo se ve el hombre y cómo se ve la mujer. Tomar un paso basado en lo físico es muy, muy malo. Porque en nuestra vida cristiana, lo mínimo, lo más importante es espiritual, no es físico. ¿Cuántos han cambiado su cuerpo, su pelo, desde ser casados? ¿Sí? Todos cambiamos. Y el cuerpo cambia, de six pack a 12 pack. Y ya no hacemos el campeón, ya hacemos Santa Claus en Christmas, porque ya hemos engordado. Pero qué hermoso cuando seamos lo que seamos, todavía sintemos el amor de nuestro esposo y de nuestra esposa. Todavía sentemos esa pasión uno por el otro. Ahora, en las cosas espirituales, ¿cómo estamos así? ¿Cuántos de ustedes todavía tienen la pasión? ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos la pasión del primer día que nos encontramos con Dios? ¿Se acuerdan esos días? Que andaban como que no querían dormir, no querían comer, no querían nada. Querían hablar solo de su amor a Cristo y del amor que han sentido en Él. Pero pasan los años y como que ya conozco a Cristo. ¿Y qué me dices de Cristo? No, es un buen Dios. Y se pierde todo, igual que el matrimonio. So, la cosa no es de mejorar el matrimonio, la cosa es mejorar, regresar, como se dice en Apocalipsis, al quinto amor, ¿verdad? No, al primer amor que hemos conocido. Y a regresar a ese momento, regresamos todo nuestro corazón a ese punto. Entonces comenzamos a ver cambios en toda relación, no nomás en el matrimonio, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros enemigos, porque sabemos que todo lo podemos porque Cristo nos ama, nos ama. La relación con Cristo. Les quiero leer esto de acuerdo a nuestra relación con Cristo. Este es Juan hablando de Dios. Ya también, ya estaba viejito Juan, ya estaba viejito, pero escuchen las palabras: me volví para ver quién era la voz que me hablaba. Al hacerlo, vi siete candelabros de oro, y en medio de los siete candelabros vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro y a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana y como la nieve. Y sus ojos parecían llamas de fuego, sus pies brillando como bronce pulido, fundido en el horno. Y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su cara era como el sol
cuando brilla en todo su esplendor. Después de tanto año, Juan todavía esperaba ver eso, tener esa pasión por su Dios, saber de que no había pasado por mil dioses, él nomás había seguido un Dios en toda su vida y lo iba a ver así. Eso es lo mismo en el matrimonio. Les quiero enseñar esta foto, mi amor. Esa es foto real. Esas fotos son mis abuelos, padres de mi mamá. En ese tiempo ellos, él tenía unos 99, ella ya tenía unos 90 y algo. Estaban en Padre Alan, en McAllen, en la playa. Era una mañana muy temprano. Se habían levantado, todavía estaban en la ropa de dormir y estaban así. No estaban hablando, no estaban diciendo nada, nomás agarrados de la mano, pensando. Ya no se hablaba de éxitos en la recámara, ya no se hablaba de tiempos tremendos sexual, pero esa pasión que uno tenía por el otro se demostraba no solamente en agarrarse de la mano y estar juntos. No se necesitan palabras, más estar juntos. Sintiéndose uno al otro. Y esa es la meta del matrimonio. Que puede llegar el día donde, Mari, nomás siéntate aquí conmigo, mi amor. Ya estoy muy viejito. Siéntate aquí conmigo. Quiero oír tu respirar, oler tu palpadar, escuchar tu voz, sentir tu mano. Es todo lo que quiero. Ya fallecieron, pero a los 99, a los 100 años se me hace. Cumplió años mi abuelo Inés, ella se llamaba Atanasia. Él andaba bailando en la calle. Pusimos carros en cada orilla de la calle, le traímos mariachis y todos andábamos bailando en la calle a medianoche. Esa es la pasión. Y no bailaba con nadie, más con ella. Y se sentía el amor que los dos. Y se me hace como uno a los 6 meses. ¿Dónde están, Mickey? A los 3 meses falleció mi abuelita. Porque estaba sola. Y ya no sentía a su Inés a su lado. Y dijo: esto ya, para mí ya no tiene nada de valor. Me voy. Y falleció. ¿Se ve usted así en su matrimonio? Ellos tenían en ese tiempo, yo creo, unos 70 años de casados, 80 años de casados. ¿Se pueden ver así ustedes? Están haciendo todo lo posible para llegar a ese día. Nomás dame tu mano, mi amor. Nomás vamos a caminar. No hables, no digas nada. Porque esa es una herencia que ellos nos dejaron a nosotros. Y si nosotros estamos comenzando, terminando, comenzando, terminando, nunca vamos a llegar a esos momentos. ¿Qué estamos haciendo para llegar allí?
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.